Hola, ¿qué tal a todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo? Les saluda su anfitrión Ramón Elizondo, aquí en tu programa El Manso Cordero Podcast. En esta ocasión les traemos el episodio número 9, que se trata de El matrimonio bajo la ley de Dios. Aquí vamos a aprender cómo Dios quiere que hagamos esta unión, que es muy importante para la creación humana. Antes que nada, vamos a pasar a entrar en oración para que Dios bendiga este episodio. Señor mío, Dios mío, tú que fuiste el que celebró el primer matrimonio en el jardín del Edén, te pedimos que nos edifiques en tu palabra y mandes a tu Espíritu Santo para que Él sea el que mueva nuestra lengua y nuestro entendimiento para poder pasar el mejor mensaje y enseñanza de tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que van a escuchar este episodio, les abras su corazón, los invites a una reconciliación contigo y a una conversión justa y permanente. Te lo pido en el santo bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Amén. Muy bien, pues en este episodio vamos a hablar del matrimonio bajo la ley de Dios en conjunto con la nueva alianza que es Jesucristo. Juntos vamos a descubrir la verdad del tema en cuestión. Primero, hablaremos de cómo eran los matrimonios durante el Antiguo Testamento, muy importante, y cómo deben de ser en el Nuevo Testamento. Pero antes que todo, vamos a ver cómo Dios va a crear al hombre. Primero vamos a analizar nuestras Sagradas Escrituras. Espero que todos hayan traído una Biblia. Y vamos a leer el primer libro de la Biblia, que es Génesis, en el capítulo 2, de la segunda parte del versículo 4 hasta el 7. Dice así: el día en que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que la cultivara e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del cielo, toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Palabra de Dios. Aquí está diciendo que Dios formó al hombre de barro y le dio ese soplo de vida, el cual ahora conocemos como el soplo del Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. ¿Okay? Ahora vamos a analizar cómo Dios va a crear a la mujer en Génesis 2, 21 al 24. Y dice así: entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió, le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Aquí está diciendo que Dios nos trae a la mujer hacia nosotros, los hombres. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Palabra de Dios. Aquí está muy importante lo que está diciendo Dios, que creó una mujer para que fuera la compañera del hombre. Y aquí mismo Dios va a empezar a tomar su plan en serio. En el siguiente versículo, que es el 24, nos aclara Dios que esta pareja tienen una función que tienen que hacer. Leamos Génesis 2, 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, a la mujer que le acaba de dar Dios a Adán, y pasarán a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. No sentían vergüenza porque eran divinos. Los hizo divinos al principio. Ya después ya no fueron divinos, sino mundanos por culpa del pecado. Entonces aquí está diciendo Dios que Él hizo a la mujer para el hombre con un propósito para que se juntaran como pareja. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuál fue el propósito que Dios tiene para esta pareja, Adán y Eva. Aquí vamos a descubrir el primer matrimonio celebrado oficialmente por el sumo y todopoderoso sacerdote, Dios. Fíjense cómo vamos a regresar a Génesis 1, porque la Biblia no es un libro que tiene una cronología del 1 al 10. La Biblia es para que tú te conviertas en un ingeniero espiritual y sepas enseñar de la mejor manera, porque hay muchas personas que se quedan a media, solamente leen un pasaje y ya, con ese pasaje se van por el mundo diciendo que es así y no es así. La Biblia es como un rompecabezas, hay que juntar esos pedazos para poder enseñar correctamente a las ovejas de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a leer dónde Dios celebró y cómo celebró el primer matrimonio en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis capítulo 1 del 26 al 31. Y dice así: Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer. Aquí no está diciendo Dios que creó tres géneros, o cuatro, o cinco, o seis, o quién sabe cuántas letras ya. No, no, no. Varón y varona. Nada de que una persona que es hombre y se transformó mujer. No. O una mujer que es mujer y se transformó como hombre. No. Dios no creó eso. Creó hombre y mujer. Y luego sigue diciendo, aquí en el siguiente pasaje, lo que está haciendo Dios es un rito, y más adelantito se los voy a explicar. Lo que va a hacer Dios aquí es un rito espiritual. No voy a decir rito religioso para no entorpecer a personas que luego, ay no, que ya se va a meter con la religión. No, no, no. Sagradas Escrituras únicamente. Pongan mucha atención porque el siguiente versículo, que es el 26, aquí Dios está y va a celebrar la primera unión conyugal con Adán y Eva. Fíjense muy bien. Dios los bendijo. ¿Verdad? Está hablando de Adán y Eva. Los creó y los bendijo diciéndoles, les va a dar órdenes, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre todos los peces del mar y sobre todas las aves y todo lo que está ahí. Aquí les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Aquí no les dijo, pero tengan cuidado, no tengan muchos chiquillos porque la vida está muy dura y no hay dinero para mantenerlos. Usen condón, usen pastillas anticonceptivas. No dijo eso. El propósito de Dios no es eso. Por eso hizo a la mujer y al hombre con dos órganos diferentes, pensando que cuando encuentren esa actividad sexual, ahí es donde Dios va a manifestar su poder, sus milagros, la procreación de la humanidad. No dijo, cuídense de no quedar embarazadas. No dijo eso. La pregunta es, ¿por qué muchos hacen eso? Algo que Dios jamás dijo. Están en abominación, se los advierto. Bueno, entonces aquí Dios está diciendo que el propósito de Él es que van a tener niños y llenen la tierra de seres humanos. Yo los bendigo. Les está dando la bendición. Está haciendo un rito y les da órdenes. Y ahí ese rito, ese pasaje bíblico nos confirma el primer matrimonio oficiado por el número uno, sumo y todopoderoso Dios. Él fue el que celebró el primer matrimonio en el jardín del Edén con Adán y Eva. Los bendijo. Más adelante les voy a traer otro tipo de bendiciones que concuerdan con ritos espirituales. Entonces, ahí vemos la primera autoridad de Dios haciendo el jardín del Edén un campo de escenario matrimonial, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 29, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas, semillas que haya sobre la tierra y de todos los árboles frutales. Voy a adelantarme más aquí al 31, dice, Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció y fue el sexto día. En el sexto día Dios hizo los animales de la tierra nada más y al ser humano. ¿Okay? Muy bien, ahí ya les enseñé que Dios celebra el primer matrimonio, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de lo que es un rito. Un rito es un acto, de acuerdo a la Enciclopedia Libre, ¿verdad? Que es un diccionario del mundo. La palabra rito quiere decir un acto ceremonial o religioso que se repite dentro de una comunidad o congregación. Estas prácticas constituyen la expresión simbólica de un conjunto de mitos y o valores fundamentales, que fue lo que hizo Dios, un valor fundamental en la pareja Adán y Eva para la procreación de él, que se domina como ritual. Se rige por pautas establecidas por la tradición o una autoridad. ¿Quién fue la autoridad en el Jardín del Edén? Dios. La autoridad de ese rito fue Dios. En este diccionario, ¿verdad? Que es mundano, no es bíblico, pero si ustedes van a un diccionario bíblico, va a decir lo mismo acerca del rito. Entonces, voy a hablar del término sacramento. Se refiere a una comprensión teológica de cómo lo divino se manifiesta dentro de la creación, y específicamente un rito cristiano que se ha reconocido particularmente importante. Está diciendo aquí este diccionario de la Enciclopedia Libre que el rito se transforma en un sacramento que es considerado algo divino, y esa palabra solamente le corresponde a Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. En el significado bíblico de un rito, que es un sacramento, ya se los expliqué por ese diccionario, es considerado como un sello, un pacto que da gracia entre Dios y la humanidad. Una vez más, bíblicamente el sacramento se define como un pacto lleno de gracia entre Dios y la humanidad. Se los vamos a comprobar en la carta de San Pablo a los Romanos 4:6-11. Y dice así: así David felicita al que Dios cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta sus pecados. Esta felicidad está reservada solo para los circuncidados, ¿o es también para los incircuncisos? Dios se está haciendo una pregunta como si nosotros la estuviéramos preguntando. Que si esta felicidad que Dios nos está dando a los que somos justos, justos quiere decir persona que está en la mayor gracia posible en comunión con Dios y por eso nos considera justos. Y está diciendo que si esta felicidad también es para los que no están circuncidados, porque durante el Antiguo Testamento Dios mandaba que los bebés se tenían que ir a circuncidar para consagrarlos al Señor. De esa forma se sabía que ya pertenecían al Señor, a Dios. Sin embargo, cuando viene Cristo, eso se cambia por el bautismo, ¿verdad? Entonces voy a seguir adelante con el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. Esta felicidad, es la pregunta, como les decía, ¿es reservada nada más para los circuncidados o para los que no están circuncidados? Muy bien, dice acá: acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos. Pero cuando se dio eso, ¿antes de circuncidar o después? Aquí les voy a dar la respuesta: no después, sino antes de que fueran circuncidados. Dios los reconoce a los que son justos como parte de él, aunque no estuvieran circuncidados como él había establecido. De todas maneras los considera justos. Justamente reciben el rito de la circuncisión como un sello, como una señal de justicia. O sea que son justos, que reciben aquellos que creen cuando todavía no están circuncidados. Dios está diciendo aquí que tú vas a recibir un rito espiritual que te va a considerar justo siempre y cuando tengas fe en Dios, aunque no estés circuncidado. Este pasaje se está refiriendo a otro tipo de ritos. Por eso es necesario hablar de los ritos, porque lo que sucedió en el Jardín de Edén fue un rito espiritual, que más adelante les voy a comprobar, ya les estoy comprobando que es un sacramento establecido por Dios, obviamente, en el Génesis 1, ¿verdad? También vamos a ver Génesis 17 del 9 al 12. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar todo varón entre ustedes será circuncidado. Aquí les estoy comprobando que Dios ordena la circuncisión a Abraham, que se considera el padre de los profetas. Ustedes cortarán el prepucio, y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. La consagración de los niños para Dios. Ya ahora lo conocemos como bautismo. Y sigue diciendo: en adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Entonces, como lo sabemos también que Jesús fue circuncidado a los pocos días después de nacer, María y José lo llevaron al templo de Jerusalén para consagrarlo al Señor. De hecho, ese pasaje bíblico donde hacen eso pertenece a uno de los misterios del Santo Rosario de la Virgen María, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cabe mencionar que la palabra sacramento no aparece literalmente en la Biblia. Sin embargo, los conceptos sacramentales son considerados signos visibles de una gracia invisible instituidos por Cristo y que se encuentran en pasajes clave como el bautismo, el Mateo 28:19, la Eucaristía, 1 Corintios 11:23-25, entre otros. Algún día les voy a decir qué es la Eucaristía en otro episodio. Entonces, Dios Todopoderoso le da autoridad a Jesús de hacer y deshacer lo que Él quiera en el cielo y en la tierra. Y Él aprovecha y ordena a sus apóstoles a celebrar ritos que son sacramentos. Vamos a ir directamente a Mateo 28:18-19. Y dice así: Jesús se acercó y les habló así: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Les está ordenando a sus apóstoles, a sus discípulos, que hagan un rito. Ya expliqué que el rito es el significado a un sacramento. Jesús les está ordenando que vayan y hagan ese tipo de ritos, que los bauticen a los que creen, ¿verdad? Y que los hagan discípulos de Él. Ahí confirmado bíblicamente que Jesús también está ordenando ritos, como Dios también. Más adelante les voy a comprobar de que Él va a empezar a ordenar ritos por medio de sacerdotes que Él mismo va a consagrar. Ya voy llegando ahí. Entonces, vamos ahora a analizar cómo eran las celebraciones matrimoniales durante el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios celebró el primer matrimonio, la primera boda en el Jardín del Edén. Pero no necesariamente los seres humanos siguieron lo que Dios hizo. Aquí les explico. Durante el Antiguo Testamento, vamos a cortarlo en dos partes. Primera parte, de Adán hasta Moisés, que es el libertador de Egipto, transcurrieron 2500 años, de Adán a Moisés. Se le considera a esa época, época patriarcal, antes de Moisés, ¿verdad? Como le eran los profetas Abraham, Jacob, José, hijo de Jacob, conocido como Yusarzib, el gobernador de Egipto. De esta forma se celebraban los matrimonios durante la época de Moisés. Y ahorita, más adelante, se los voy a decir bíblicamente dónde está eso. Era un arreglo familiar, ¿verdad? Los padres arreglaban las uniones, participaban, sin participar, más bien dicho, de parte de los novios. Los novios no participaban en esos arreglos. Los padres arreglaban. Decían, tú te casas con ella y tú con él y punto. Ahora, en esta actualidad, los musulmanes tienen esa costumbre, ¿verdad? De que los padres arreglan el matrimonio de las hijas. Bueno, pues cada quien. Y luego también durante el Antiguo Testamento, antes de Moisés, se celebraba lo que es el desposorio, que quiere decir compromiso. Se firmaba un contrato y se daban regalos. Ese contrato se firmaba entre el novio y los padres de la novia. Se daban regalos. Podía pasar hasta un año o más antes de que la novia se mudara con el esposo, porque el esposo tenía que preparar la casa donde la tenía que llevar. Esa era la tradición básicamente judía. El moar, así se llama eso, que significa el regalo o el dinero de bienes entregados por el novio al padre, como lo dije anteriormente. Eso era para compensar la pérdida de esa mujer en ese hogar, porque los padres consideraban a una mujer un objeto muy importante que ayudaba a la familia, pero pues así era el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ceremonia. Fíjense bien, pongan mucha atención a aquellos que viven en unión libre. Se van a poner muy contentos y felices cuando empiece a redactar lo siguiente. La ceremonia, ¿cómo se hacía? No había un sacerdote oficialmente celebrando una ceremonia. El matrimonio se consumaba cuando la novia era llevada a la casa del novio, generalmente de noche. Y solamente se celebraba un banquete festivo. Ahora en la actualidad, las parejas, la mayoría, nomás se juntan así como lo están haciendo aquí. Es más, hasta lo hacen peor, porque ni siquiera el novio va y firma un contrato con el padre. No hay regalo ni nada, nada más se la roban, o más bien no es un robo. La mujer quiere irse con él y ya, sin ningún contrato de nada, ni a los padres los ignoran, a la Biblia la ignoran, y ahí se van pecando por toda la vida, ¿verdad? Bueno, pero no se mortifiquen, no se pongan enojones. Ahorita les voy a traer una información que les va a gustar mucho a los que viven en unión libre, calmados, tranquilos. Ahora, en estos ritos de cómo se hacían los matrimonios en el Antiguo Testamento antes de Moisés, también se usaba el velo. La novia era conducida hacia el novio con un velo grueso que simbolizaba el cambio de estatus. Entonces, las costumbres, era común el matrimonio entre parientes de la misma sangre, o sea, primos. Eso era para mantener el linaje. Y escuchen bien, a aquellos que les gusta andar teniendo una y otra y otra, y a las mujeres también, porque hay por ahí cada endiablada, no nomás los hombres. La poligamia era permitida. Hay que respetar, ¿ok? Vamos a contemplar ahora Génesis 24, donde Isaac el profeta, Isaac era hijo de Abraham, Isaac el profeta se junta con Rebeca. Dios va a usar como instrumento al hermano de Rebeca, Labán, así se llamaba Labán, para bendecir la unión conyugal entre su hermana y el profeta Isaac. Muy importante este pasaje que a continuación voy a decirles. Aquí Dios, y les voy a mostrar bíblicamente, de que Dios ahora va a usar un instrumento que se llama persona, que es un ser humano, lo va a usar para que él haga la bendición. Acuérdense que toda palabra escrita fue inspirada por el Espíritu Santo a muchas personas. Por lo tanto, si Dios aquí está diciendo que este hermano de Rebeca va a bendecir, así Dios lo quiere y lo ordena. Él ya está usando aquí a este personaje para representarlo a él, aunque no necesariamente hasta ahorita Dios lo consagró. Al rato, más adelantito, les voy a traer ese pasaje donde Dios empieza a consagrar sacerdotes. No se preocupen. Entonces, vamos a ir a leer Génesis 24. Dice así: Abraham era ya un anciano, muy avanzado en edad, y Dios le había favorecido en todo. Abraham dijo a su servidor, que era su mayordomo, pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos, sino que irás a mi país y buscarás entre mi parentela, o sea, sus relativos familiares. Le está diciendo que vaya y busque a una mujer para mi hijo Isaac. El servidor le respondió, y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tendré que llevar a tu hijo a la tierra donde saliste? Abraham le contestó, por ningún motivo llevarás a mi hijo, pues Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de la familia de mi padre y del país donde nací, me prometió con juramento que entregaría este país a mis descendientes y enviará a un ángel delante de ti. Abraham le está diciendo a su mayordomo que Dios le prometió que va a mandar un ángel junto con este mayordomo para que vaya en busca de esa mujer. ¿Okay? Y luego dice, si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás para allá a mi hijo. El mayordomo colocó su mano debajo del muslo de su patrón Abraham y le juró que cumplirá ese encargo. Entonces el mayordomo se fue con camellos para obedecer las órdenes de su patrón, ¿okay? Caminó hasta alcanzar la ciudad de Nahor en el país de Aram. Era ya tarde, la hora de que las mujeres salían a buscar agua al pozo. hizo arrodillar a los camellos junto al pozo en las afueras de la ciudad. Entonces el mayordomo oró así: Yahvé, Dios de mi patrón Abraham, haz que me vaya bien hoy y muestra tu benevolencia para con mi patrón Abraham. Voy a quedarme junto a la fuente mientras las muchachas de la ciudad vienen a buscar agua. Y una de ellas le voy a decir: por favor, incline tu cántaro para que yo pueda tomar agua. Si ella me responde: toma, y daré también de beber a tus camellos, haz que sea ella la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Esta será para mí la señal de que has escuchado a mi patrón. No había terminado de orar cuando salió Rebeca con su cántaro al hombro. Era la hija de Patuel, el hijo de Milca, esposa de Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy bella y aún virgen, pues no había tenido contacto con ningún hombre. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. Entonces el hombre corrió a su encuentro y le dijo, o sea, el mayordomo de Abraham, le dijo: por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, mi señor. Y bajando inmediatamente el cántaro sobre su mano, le dio de beber. Cuando hubo acabado de darle agua, le dijo: también sacaré agua para tus camellos hasta que se sacien. Fíjense nada más, lo que él estaba orando a Dios minutos antes se le cumplió. Dios cumple, ¿verdad? Dios cumple las cosas. Entonces vamos a continuar, me voy a brincar un poco de versículos. Dice: cuando acabaron de beber los camellos, él sacó el anillo, o sea, un anillo de oro, para colocarlo en la nariz de esta Rebeca. Y ese anillo era de 6 gramos. Y para sus brazos, 2 brazaletes de oro, de 10 gramos cada uno. Y le dijo: dime por favor, ¿de quién eres hija? ¿Habrá lugar en la casa de tus padres para pasar la noche? Ella le respondió: soy hija de Batuel, el hijo de Milca. Y prosiguió: tenemos paja y forraje en abundancia y también hay lugar para pasar la noche. Entonces el hombre cayó de rodillas y adoró a Yahvé diciendo: bendito seas Yahvé, Dios de mi señor Abraham, pues has mostrado una vez más tu bondad y fidelidad para con tu patrón, y me ha conducido a la casa del hermano de mi amo. Mientras tanto, la joven corrió y contó a la casa de su madre todo lo sucedido. Dice aquí: Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Cuando vio el anillo y los brazaletes que llevaba su hermana y oyó decir a Rebeca: esto me ha dicho este hombre, corrió a buscar al hombre, o sea, el hermano de Rebeca, corrió a buscar al hombre que estaba de pie junto a los camellos, al lado del pozo, y le dijo: oh, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas afuera? Ven, he despejado un sitio en la casa y hay campo para tus camellos. Entonces el hombre entró en la casa y también los camellos se pusieron a descansar. Dieron paja y forraje a los camellos y a él y sus acompañantes les trajeron agua para que se lavaran los pies. Después ofrecieron comida, pero él dijo: no comeré hasta que no diga lo que tengo que decir. Labán dijo: habla. Y le contó todo ahí. No voy a leer otra vez lo mismo que ya leí. Bueno, total de que ahora acá, más adelante en los versículos estos de este capítulo 24, dice que Labán y Batuel respondieron. Labán viene siendo el hermano de Rebeca. En todo está la mano de Yahvé y no tenemos nada que añadir. Ahí tienes a Rebeca, tómala y llévala contigo. Que sea la esposa del hijo de tu patrón, como Yahvé lo ha dispuesto. Al oír esto, el servidor de Abraham se echó por tierra adorando a Yahvé. Luego sacó las joyas de oro y plata y también vestidos y se los dio a Rebeca. Hizo también valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego él y sus acompañantes comieron y bebieron. Pasaron ahí la noche y la mañana siguiente, apenas se levantaron, él dijo: permítanme volver donde mi señor. Entonces el hermano y la madre de Rebeca contestaron: que la joven se quede todavía algunos días más con nosotros y después se irá. Pero él insistió: Si Yahvé hizo que mi viaje tuviera éxito, ustedes ahora no me demoren y déjenme volver a la casa de mi patrón. Ellos le dijeron, llamemos entonces a la joven y pidámosle su parecer. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Ella contestó, sí, me voy. Entonces dejaron partir a su hermana Rebeca y a su nodriza, o sea, a su sirvienta de Rebeca, con el servidor de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca diciendo, fíjense muy bien, aquí ya está Dios usando, como le estoy diciendo, al mismo hermano de Rebeca para hacer una bendición. Y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, ojalá des vida a multitudes y que tus descendientes se impongan a sus enemigos. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Está usando Dios al hermano de la Rebeca para bendecirla. Entonces le levantó Rebeca con sus criadas, se montaron en los camellos y siguieron a los hombres. Fue así como el servidor de Abraham se llevó a Rebeca. Entonces Isaac acababa de volver del pozo, de un pozo donde sacan agua, pues estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Negev. Al atardecer, como salía de dar un paseo por el campo, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca divisó a Isaac y al verlo se bajó del camello, preguntó al mayordomo, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo en nuestro encuentro? Él le respondió, es mi patrón. Ella entonces tomó su velo y se cubrió el rostro. Acuérdense que les mencioné hace rato que las mujeres se cubrían el rostro si no estaban casadas, ¿verdad? Bueno, el mayordomo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre Sara y la hizo suya y fue su esposa. La amó y así consoló por la muerte de su madre. Aquí nos está diciendo Dios que en el matrimonio, básicamente en la unión conyugal entre el profeta Isaac y Rebeca, sí hubo una bendición que Dios permitió que el mismo hermano bendijera eso, porque la palabra de Dios que está escrita en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ordenada por Dios. Entonces, Dios ordena a que se cuente y obviamente es directamente que Dios usa a ese mentado hermano para dar la bendición, ¿verdad? Aunque no esté consagrado todavía, bueno. Ahí ya les comprobé de que los matrimonios, cuando Dios celebró el primer matrimonio en Génesis 1, lo celebró así, un rito espiritual, y bendijo a la primera pareja. En la unión de Rebeca y de Isaac, indirectamente usa un personaje, porque él no va a estar bajando todos los días a bendecir los nuevos matrimonios, va a usar personajes, se los voy a comprobar más adelante. Ya ahorita les estoy comprobando que en el Antiguo Testamento también usaba personajes, en este caso no consagrados como lo era el hermano de Rebeca, Labán, ¿verdad? Ahí ya se los comprobé. Entonces, según la Biblia, el profeta Jacob, ahora voy a hablar de Jacob, Jacob es el hijo de Isaac, él tuvo 4 mujeres con las que engendró a las 12 tribus de Israel. Las dos primeras eran legítimas esposas, Raquel y Lía, hermanas de sangre. Estas dos tenían como concubinas, o sea, siervas o esclavas, a Bila y a Silfa. Respectivamente, el padre de Lía y Raquel se llamaba Labán, que era hermano de Rebeca. ¿Okay? Fíjense nada más, aquí el hermano de Rebeca tenía 2 hijas y esas 2 hijas pasaron a ser esposas de Jacob. En ese caso, Labán se convirtió en tío y suegro de Jacob. Básicamente, Jacob era primo de Lía y Raquel. Y eso lo van a encontrar en el Génesis 29, 16, 30. Esta historia que les acabo yo de decir de cómo el profeta Jacob se unió con estas mujeres. Ahí vayan y lean todo ese capítulo 29, 16, 30. Ahí está diciendo que así es como en ese capítulo no está mostrando de que Jacob recibió una bendición de alguien. No está mostrando. Nadie bendijo a Jacob. Ahí en ese capítulo está diciendo que Jacob se enamoró de Raquel y que se la pidió al padre, pero el padre le dijo, bueno, si me trabajas 7 años, vas a tener a Raquel. Pues él trabajó 7 años y cuando se cumplió eso, ya el padre de Raquel no le dio a Raquel primero, más bien le dio a su hermana, porque la tradición no era de que la hermana menor se fuera, creo que Rebeca era menor que su otra hermana. Entonces primero le dio a Bilha y le dijo, Jacob, ¿cómo así me hiciste trampa? Yo quiero a Raquel. bueno, también te la doy, pero me trabajarás 7 años. Y ahí no tuvo que esperar Jacob otros 7 años. Se la llevó así, pero de todas maneras Jacob le empezó a trabajar otros 7 años al padre de Rebeca y de Lía. O sea que le trabajó 14 años, ¿verdad? Ahora, como Raquel tenía problemas de esterilidad, no podía darle hijos a Jacob. Por lo tanto, le ofreció a su sierva Bilha para que se acostara con él. Raquel le ofrece a su sierva, le ofrece a Jacob, a su sierva, para acostarse con él, para que de esa forma, pues, como Raquel le regaló una mujer a Jacob, ella está pensando que los hijos de esa mujer van a ser hijos de Raquel. No sé por qué pensó eso, ¿verdad? Pero aquí eso es lo que dice acá en Génesis 30. Y luego dice que de esa manera Raquel pensaba darle un hijo. Pues entonces, por otra parte, Lía también hizo lo mismo con su esclava, ¿verdad? Le dio a Jacob como esposa a su sirvienta para que diera más hijos, porque ella ya no pudo tener. Sí le dio varios, pero ya no pudo tener. Eso lo van a encontrar en Génesis 30. Ahí todo va a explicar muy bien. Cuando estas mujeres, acá por lo menos Jacob hizo un pacto con el padre de Rebeca y Lía de trabajarle 7 años por cada una. Pero ya con estas concubinas de las esposas de Jacob no hizo pacto nada, no fue con los padres ni nada, nada más las agarró y vámonos a la cama. La pregunta es, eso lo van a leer en el Génesis 30, la pregunta es, ¿dónde en la Biblia Dios, y esto le va a agradar mucho a los que viven en unión libre ahorita, ¿dónde en la Biblia Dios señaló a Jacob como fornicario? Como pecador, como el que cometió doble adúltero, como el que cometió bigamia. A pesar de que Dios realizó el primer matrimonio en el jardín del Edén y lo hizo bendiciéndolos, Jacob no obtuvo eso, especialmente con estas concubinas de las esclavas de sus esposas. Ahora con Rebeca y Lía tampoco, no hubo ninguna ceremonia matrimonial, solamente un acuerdo, como ya se los conté anteriormente. En ningún lugar en la Biblia dice que Jacob se convirtió en un adúltero. ¿Por qué? Dios permitía, aunque él hizo eso, ese pacto, esa unión para la primera pareja, permitió, era su profeta. Entonces no nos vamos a pelear con Dios o a cuestionarlo. ¿Por qué por qué a Jacob no lo castigaste como fornicario? No nos vamos a pelear con Dios. Él es el creador y él puede hacer lo que él quiera, ¿sale? Solamente hay que adaptarnos y ya. Pero eso no quiere decir que tengamos la puerta libre, que también nosotros nos hagamos eso o vamos a hacer eso. De hecho, en la actualidad la mayoría de las parejas están haciendo lo que hizo Jacob con las concubinas. Nomás las agarra y vámonos. Como si fuéramos así animalitos, ¿verdad? Porque a los animalitos no se les dio alma. Solamente se les dio un espíritu temporal. Ellos viven, mueren y acaba su existencia. Y a ellos no le deben obediencia a Dios porque no tienen alma. A nosotros sí, por lo tanto, los animalitos pueden hacer y deshacer, arrastrarse con quien sea. Una perrita puede estar teniendo relaciones sexuales con varios perros y va a tener un montón de perritos de diferente color. No hay problema, no cometen pecado. Sin embargo, hay seres humanos que hacen lo mismo que, pues, los animalitos, ¿verdad? Así como este pasaje bíblico, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece Jacob, ¿verdad? Entonces, así son las cosas. Entonces, Antiguo Testamento parte 2, desde Moisés hasta Jesucristo. 1500 años en esa época. Durante esta época los matrimonios eran celebrados de la misma forma que el principio, como en la parte 1 del Antiguo Testamento, era lo mismo. El novio daba dinero al padre de la novia, se firmaba un contrato, el novio daba regalos a la familia y se hacía el desposorio, que quiere decir compromiso, y se celebraba una fiesta, o sea, un banquete. No había que un sacerdote ahí, yo te bendigo en el nombre de Dios, nada de eso, no había eso, todavía no. Aquí va a empezar el uso de los sacerdotes, que los va a ungir Dios para que lo representen en ritos, como el rito que se celebró en el jardín del Edén, que fue el primer matrimonio, ¿verdad? Ok, la única diferencia aquí es que Dios ordena a su profeta Moisés a consagrar sacerdotes como instrumentos de Dios para representarlo ante los humanos y así para que realicen ritos espirituales en su nombre. Vamos a pasar inmediatamente al libro del Éxodo 28:1. Dice así: Dios le dijo a Moisés, que fue el profeta de Dios, libertador de Egipto. Algún día les voy a traer la historia de Moisés. Pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos Nabá y Abihu, Eleazar e Itamar. Sepáralos de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Antes de Moisés ya había sacerdotes, pero no estaban ungidos por Dios. No los estaba llamando para que los sirvieran a él, solamente enseñaban cosas de Dios. Ya con Moisés, aquí está diciendo que quiere que estos personajes se conviertan en sacerdotes. Éxodo 28:1. Vamos a brincarnos a Éxodo 29:1-9. Y le dice Dios a Moisés: esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Dios está instituyendo la consagración a los sacerdotes. Es muy importante este versículo, este pasaje, especialmente aquellos que ven mal a los sacerdotes. Pongan atención. Tomarás un novillo y dos carneros sin defecto alguno, panes, ancimos y una torta sin levadura, amasada con aceite, como también buñuelos, ácimos, untados con aceite. Todo lo harás con la flor de la harina de trigo, puesto en un canastillo lo ofrecerás junto con el novillo y los dos carneros. Luego pedirás a Aarón, Aarón era el hermano de Moisés, y sus hijos que se acerquen a la entrada de la tienda de las citas y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón de sus ornamentos. Esto es de la túnica de lino, el manto de efod y el pectoral, que ceñirás con el cinturón de efod. Pondrás sobre su cabeza y sobre este turbante la lámina sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza. El óleo es como el aceite. Más adelante, ahorita que acabo de leer este pasaje, les voy a decir qué quiere decir todas esas palabras que unos ya están preguntando. ¿Qué era eso? ¿Qué era? Ahorita, esperen un segundo. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así quedará consagrado. También pedirás a sus hijos que se acerquen y los revestirás con las túnicas de lino. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas, les pondrás las mitras. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Y escuchen bien, esto es lo más importante. Noticia de última hora. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos, y este será un rito perpetuo. Dios está diciendo que va, de hoy en adelante, a partir de Moisés en adelante, va a consagrar a sacerdotes, y ese rito va a ser para la consumación de los siglos. ¿Ok? Para que vayan sabiendo, Dios los consagra para que después lo van a estar representando en estos ritos que son muy importantes, que es una bendición de Dios y que ya les comprobé que se traducen a sacramentos para este tipo de ritos. Muy bien. Fíjense, este episodio parece que estoy hablando ya de los sacerdotes, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Es porque no cualquiera va a poder estar haciendo ceremonias matrimoniales. Más adelante voy a hablar de esto. Ok, entonces, ornamentos, son vestiduras para un sacerdote, son como túnicas. Pectoral, un cuadro sobre el pecho que lleva 12 diferentes piedras preciosas que representan las 12 tribus de Israel. Un turbante, es un trapo enredado alrededor de la cabeza. Mitra, un gorrito que va en la cabeza y puede llevar un listón o banda ancha con bordes dorados, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora ya miraste aquí que Dios consagra sacerdotes. Y te voy a mostrar dónde Dios va a usar primeramente a estos sacerdotes ya consagrados para hacer rituales. Vamos a ir a Levítico 5:5, pero yo solamente lo voy a resumir. Así ustedes vayan y léanlo. Léanse todo el capítulo de Levítico 5. Ahí Dios le está diciendo al ser humano que vaya a confesar sus pecados con un sacerdote. Y que lleve dos tórtolas o dos pichones, un cordero, qué sé yo, un animalito, para que sea ese animalito la expiación de sus pecados. En este caso, el sacerdote va a recibir la confesión de sus pecados de este ser humano, y cuando eso haga, el sacerdote va a hacer una oración. Ya estamos hablando de un rito espiritual. Va a hacer una oración para transferir los pecados de ese mundano hacia el animal. Y ya una vez transferidos, el sacerdote, el templo, va a sacrificar a ese animalito, lo va a matar y va a hacer que la sangre corra por el suelo para que esa sangre y en ella misma se vayan los pecados del ser humano y este mundano queda libre de pecado, ya es santo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. le está diciendo al ser humano, ve y confiesa tus pecados con un sacerdote, Levítico 5:5, llévale animalitos como sacrificio, porque Dios considera que por tus pecados tú tienes que sacrificar sangre, como se dice también en la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y la muerte significa sangre, ¿verdad? Pero ahora, ese cordero que derramó su sangre, ahora nuestros pecados ya no se van a pagar con animalitos. Cuando viene Cristo en adelante, ya se acabó eso. Porque ahora mi Jesús Santísimo amado se convirtió en el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Y Él fue crucificado y derramó su sangre por culpa de nuestros cochinos pecados. Y cada vez que tú pecas y fornicas con tu novio ateo que tienes en la cama, te lo voy a comprobar que es un pecado. Estar diciéndole a Jesucristo, me da un comino lo que tú sufriste en la cruz, me gusta más lo que el diablo me ofrece. Te conviertes en una marioneta de Satanás cada vez que pecas y le estás clavando más clavos a Cristo. Porque Él vino a pagar por tus pecados, pero a ti te vale un comino. Bueno, vamos a seguir adelante. Recuerda que un rito es un sacramento que tiene un efecto interior espiritual donde Dios obra en las almas de quien reciben dicho sacramento establecido por Dios. Y ahora también lo establece Jesucristo. Más adelante hablaremos de eso. Ahora, te voy a mostrar dónde en el Nuevo Testamento San Pablo viene y nos dice que estos personajes que representan a Dios son como embajadores del Mesías y que es como si Dios estuviese orando, dando bendiciones, usándolos a ellos. Vamos a ir a leer el pasaje bíblico, 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al 20. Y dice así, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con el Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, pues en Cristo Dios estaba conciliando al mundo, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Mucha atención, aquí confirma de que estos embajadores son los que van a ser destinados para hacer ritos. Y aquí, ¿qué es un embajador? Un embajador quiere decir una persona que representa a un personaje más alto que él. Muy importante, al mero mero. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que lo va a representar a él. Lo mismo el embajador que a continuación, en este siguiente versículo, va a decir San Pablo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, o sea, los bendijera, orara por ustedes, usándonos a nosotros, a nuestra boca. Ahí está confirmando también, embajadores es lo mismo que el sacerdote, un representante de Dios. Un embajador es un representante de alguien más alto, el mero mero. Muy bien. Ahora Jesucristo va a avalar el rito que su Padre Todopoderoso hizo en el Jardín del Edén, cuando casó a Adán y Eva. Ahí Jesús sostiene la indisolubilidad del matrimonio, o sea, que no se pueden divorciar las parejas, al menos que una de las partes cometa adulterio. Vamos a ir rapiditamente a Mateo 19, del 1 al 9, del Evangelio de San Mateo. Muy bien, dice así. Después de terminar su discurso Jesús, porque él tenía discurso en la sinagoga y todo eso, partió de Galilea y luego llegó a las fronteras de Judea, por la otra orilla del Jordán. También ahí mucha gente vino a él y lo sanó. Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta. Mucha atención, muchísima atención. Vamos a hablar del matrimonio. Este no es un episodio para hablar del divorcio, pero es muy importante. Un día voy a hacer el episodio del divorcio. Los fariseos le preguntaron, ¿está permitido a un hombre que se divorcie de una mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo que el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, muy importante. Este básicamente viene siendo casi pasaje bíblico más importante de este episodio del matrimonio ante la ley de Dios. Fíjense muy bien aquí. ¿Qué fue lo que unió Dios? Fíjense bien en lo que sigue. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Qué fue lo que unió Dios en el jardín del Edén, en el capítulo 1 del Génesis? ¿Qué fue lo que unió? Al hombre y a la mujer. Jesús está recalcando aquí que lo que Dios unió, el hombre ya no lo puede separar. Está aprobando y sosteniendo lo que su padre estableció al principio en la unión matrimonial en el jardín del Edén. Lo que hizo mi padre de unir a Adán y a Eva, que fue ese rito, que ese sacramento, ya les mostré que es un sacramento, no se puede deshacer. Ahí lo está diciendo bien clarito. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué Moisés entonces ordenó que se firme un certificado en el caso de que se divorcien? Jesús contestó, Moisés vio a los tercos, que eran ustedes, y por eso permitió despedir a las mujeres. Pero al principio no fue así. Y ahora pongan mucha atención, muchísima atención en el siguiente versículo, que viene siendo Mateo, capítulo 19, versículo 9. Si Moisés tenía la ley de que pudieran repudiar a la esposa, ahora Jesús dice, ya no se vale, porque se le dio todo poder a Jesús en la tierra y en los cielos. Ahora digo yo, dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El pasaje que les acabo de dar, tuve que omitir algo muy importante para que entiendan. Una vez lo voy a volver a decir. Omitiendo eso, Jesús dijo, yo les digo, el que se divorcia de mujer y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué fue lo que yo omití? Es lo siguiente, aquí dice Jesús que el que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio, excepto si su pareja le es infiel, le hace o hace una unión ilícita con alguien más, que se vaya y se acueste con alguien más. Esa es la única excepción que Jesús está dando para que te divorcies. Entonces aquí está diciendo, si tú te divorcias, si yo me divorcio de mi mujer y me caso con otra, comete adulterio. No se vale divorciarse. Ya dijo Jesús, lo que mi padre unió en el jardín del Edén no se separa nunca. Y aquí está diciendo, al menos que sea por causa de que te pusieron el cuerno, en pocas palabras, te fueron infiel. Entonces vamos a decir que a mí mi esposa me pone el cuerno. Dice Jesús, sí, Ramón, te puedes divorciar. Esa es la única excepción que yo te concedo el divorcio. Está diciendo Jesús aquí en Mateo 19:9. Si te pusieron el cuerno, está bien, divórciate. Entonces, si a mí que me pusieron el cuerno me divorcio y me caso otra vez, ¿Jesús me considera que cometí adulterio? No. Él considera al que oficializa el adulterio, al que empieza a cometer adulterio, a ese lo considera pecador. A mí no, porque yo fui la víctima. Solamente que si yo me caso por otra razón, perdón, si yo me divorcio y me caso por otra razón, ahí sí soy adulterio yo. Porque solamente Jesucristo dice que la única forma de que tú te divorcies es que tu pareja te fue infiel. Si a mí me ponen el cuerno y me caso con otra persona, Jesús dice ahí que yo soy pecador, que soy adúltero. No, porque yo no fui infiel. Fue la mujer la que me fue infiel, yo no. Es la única ventana que se mira en toda la Biblia que Jesús permite que te divorcies. Que es lo que se traduce a que si yo, el victimario, me divorcio, que Jesús me da la ventana libre y me vuelvo a casar, cometo adulterio. Jesús no dice eso ahí. Dice que solamente el que cometió adulterio al principio. Entonces tú tienes la posibilidad de divorciarte porque te pusieron el cuerno. Sin embargo, acá en 1 Corintios 7:39, San Pablo nos dice que la única razón para volverse a casar es cuando tú quedas viudo o viuda, pero siempre y cuando sea ante la ley de Dios. Bueno, Ramón, entonces acá San Pablo está contradiciendo a Jesús, ¿o qué? Jesús da la puerta ancha para divorciarte, pero San Pablo dice que la única razón, bueno, San Pablo está diciendo que considera una razón excepcional para el divorcio. Acá San Pablo dice otro tipo de razones y así ya te puedes casar otra vez. No es que contradizca a Jesús, sino que está añadiendo que una ventana muy segura de casarte sin que tú caigas en adulterio es que estés viuda. Acá San Pablo dice, muchos pudieran decir que San Pablo contradice a Mateo 19:1-9. Porque acá Jesús da la puerta abierta de que te divorcies. Y acá San Pablo dice que la única razón para volverse a casar es si te quedas viudo. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 7 versículo 39. Dice así, La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Cómo es que nos tenemos que casar? ¿Como lo hizo Jacob? ¿Nomás así por y ya? No. A pesar de que en el Antiguo Testamento Dios no lo culpó a Jacob, vamos a respetar la decisión de Dios. Ahora en el nuevo pacto, que es la nueva alianza de Jesús, San Pablo nos está diciendo que ya no es permitido. Que te tienes que casar como Dios manda. ¿Cómo lo hizo Dios? Dando una bendición y dándole las tareas de lo que tienen que hacer. Multiplicarse y ser fecundos, ¿verdad? No les dijo, tomen pastillas anticonceptivas porque la vida está muy dura, tengan pocos chiquillos, usen condón. No dijo eso. Entonces, ¿por qué lo haces? Tengan cuidado. Sin embargo, también San Pablo dice que en 1 Corintios 7, 10 en adelante, que se puede llegar a una reconciliación con tu pareja, o mejor, que permanezcan solteros. Al igual que habla de los que están casados con una persona no creyente, pues el que no cree, no hay problema. Siempre y cuando haya uno que crea en Dios, si tu pareja no cree en Dios, pero tú sí, tú santificas a tu pareja, al incrédulo. Vayan y léanse todo ese capítulo 7 del 1 de Corintios para que aprendan más cosas. Entonces, hermanas y hermanos, pues ya se está haciendo pues tarde, ¿verdad? Ya nos pasamos. Este es el episodio más largo que he hecho, yo creo. Aquí les comprobé que al principio no había tanto problema. La unión libre, Dios no la ponía como un pecado grande, ¿verdad? Lo vimos en el pasaje de cómo se casó el profeta Jacob, ¿verdad? Y otros personajes más bíblicos. Lo malo es que aquí no puedo yo traerles todo cada uno de los personajes porque pues nunca vamos a acabar, pero les di los pasajes más importantes para que entiendan cómo es el matrimonio ante la ley de Dios. Ya les comprobé bíblicamente que Dios va a usar sacerdotes para hacer ritos, y el juntarse con una persona para tener una vida conyugal, Dios nos muestra al principio de su libro, el Génesis, que tiene que ser un rito donde haya una bendición. Por eso Él consagró a sacerdotes por medio de Moisés y dijo que ese tipo de consagraciones va a ser perpetua. Se van a seguir consagrando sacerdotes para que lo representen a Él. Se los comprobé bíblicamente que eso es lo que Él está mandando. Lo van a representar en su nombre y van a hacer este tipo de ritos que son convertidos, traducidos a sacramentos, una unión muy esencial y espiritual ante Dios y el ser humano que se tiene que cumplir, porque así lo dijo Jesús, se los comprobé ya bíblicamente aquí en este episodio, ¿verdad? Que lo que Dios unió, que fue el matrimonio, la primera pareja y coherentemente todas las demás parejas que vayan a venir, que no lo separe el hombre, al menos que te pusieron el cuerno, pues sepárate, ¿verdad? Y entonces ahí la situación está de que ya no podemos ser tan libres. No hay ninguna otra razón. Si tu pareja te pega, te da golpes, pues sepárate, pero no te cases. Porque solamente Jesucristo dice, divórciate si te fueron infiel. Esa es la puerta abierta nada más. Ninguna otra razón voy a validar para que te divorcies. Entonces, si te pegan, ¿a poco Jesús quiere que me estén pegando? Jesús es amor, no creo que, bueno, pues sepárate nada más y quédate soltera como lo recomienda San Pablo. Y así no estás en pecado, porque la fornicación, la palabra fornicación quiere decir que estás teniendo una relación ilícita porque no estás casado o casada con esa pareja. Eso quiere decir fornicación. Un día voy a traer un episodio completo de la fornicación, que es el pecado que está establecido en los 10 mandamientos que Dios le dio al profeta Moisés en el monte Sinaí 1500 años antes de Cristo. Es uno de los pecados mortales, la fornicación y el adulterio. Entonces, si tú vives en unión libre, aquí yo ya te comprobé bíblicamente que uniones del matrimonio tienen que ser basados en un rito espiritual como lo estableció Dios en el Génesis capítulo 1. ¿Por qué razón? Porque es un pasaje en el cual nosotros estamos viendo ahí, Dios nos está enseñando bajo su palabra que cuando tú te unes con una persona, recibes la bendición de Dios, pero Él no va a bajar para bendecirte a ti personalmente, por eso está usando a estos sacerdotes. Ahora, Ramón, ¿los pastores también pueden casar? Dios unge a sacerdotes. Sin embargo, Jesucristo en sus evangelios, después de resucitado, vino y le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Tú eres el pastor de mis ovejas. Estas ovejas que andan perdidas, desubicadas, necesitan un pastor. No dijo Jesús, necesitan un sacerdote. Sin embargo, Jesús da el oficio de sacerdotes a sus apóstoles en la Eucaristía, ¿verdad? Que conocemos como la Última Cena. También da el sacramento de la penitencia, que es la confesión, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y perdonen pecados. A los que los perdonen serán perdonados, y a los que no, pues ya se amolaron. Ese es otro sacramento. Conocemos el sacramento del bautismo, aunque el bautismo no necesariamente ya se requiere que sea sacramento, y ya lo comprobamos en el episodio de la importancia del bautismo, que cualquiera puede bautizar. Y tenemos también el sacramento ya matrimonial, que tiene que ser el rito como lo hizo Dios. Como dijo Jesús, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Y ya les comprobé que ese tipo de ritos para unir a parejas, ahora ya va a usar Dios a sus sacerdotes para hacer ritos que son ya sacramentos. Entonces el matrimonio es un sacramento. Y si tú no estás casado o casada como lo manda Dios, bajo este rito que hizo Dios, recibir la bendición de Él, tienes problemas de pecado. Aquí Dios no dijo: vayan a la esquina con el registro civil y cásense con ese mundano. No dijo. A ese mundano no le dio la autorización. Solamente le dio la autorización a los que van a prepararse primeramente a estudiar, a conocerlo a él, para luego ungirlo. Se los comprobé bíblicamente. O sea, no cualquiera puede casar. Yo conozco pastores que han ido hasta otros países a recibir mucho entrenamiento, mucha teología pastoral, estudiar las escrituras y todo eso, y hacen ritos ellos y celebran matrimonios, bautizos y todo eso, porque la Biblia dice que tienen que estar preparados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace un pastor? Predica a las ovejas. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Predica a las ovejas también. Tienen dos funciones muy iguales. Tanto Jesús ordena el sacerdocio indirectamente en la Eucaristía, en la confesión de los pecados, que la penitencia, ya les expliqué eso. Ustedes vayan y búsquenles dónde está eso, pues que les cueste las cosas de Dios. No puedo estarles dando todos los versículos, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepan, que el sacramento matrimonial, si tú te llegas a juntar con alguien, hay que hacerlo como Dios manda, como dijo San Pablo. Ahí San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 7:39, que si tú te quieres casar, que sea siempre y cuando bajo la ley de Dios. Te lo comprobé bíblicamente. ¿Cuál es la ley de Dios? Bendición espiritual. Y que ahora se usan representantes o embajadores, que se pueden llamar ya sacerdotes, pastores, como tú quieras. Ahora, que estos pastores no estén dentro de la iglesia que fundó Jesucristo sobre Pedro, quiere decir que sus celebraciones matrimoniales que hace un pastor en su iglesia son válidos. La pregunta es para ustedes, que vayan a decir que no, no son válidos porque no están dentro de la iglesia que fundó Jesucristo sobre Pedro. ¿Así acaso tú crees que esas personas que se casaron en esa iglesia protestante celebrada por un pastor, a poco tú crees que ellos van a vivir toda la vida en fornicación y que se van a ir al infierno? ¿Tú crees que una pareja que se casó bajo la iglesia católica se va a ir al cielo? ¡Contesten! Que alguien me compruebe de que todos los católicos se van a ir al cielo porque se casan por la iglesia. Que me compruebe uno que venga y me refriegue en la cara que así es. Hermanos, no quiero ofender, no estoy peleando con los católicos, no soy protestante, pero les dije yo, me imagino que ustedes ya saben que yo soy periodista, y a mí me enseñaron en la universidad que tenía que ver la moneda por los dos lados. Eso es lo que hago aquí en esta enseñanza, en esta teología pastoral que les doy. Yo veo la moneda por los dos lados. Por eso les tuve que traer cómo se celebraban los matrimonios antes, que eran así, nada más como lo hacen ahora la mayoría de las parejas. Nomás se van ahí, se rejolan y se revuelcan y ya. Pero ya Jesús vino y dijo que ya no se vale eso. A pesar de que Dios enseñó bíblicamente, como lo fue con Isaac y Rebeca, ¿verdad? Que sí usó al hermano de Rebeca para bendecir a Rebeca en su nueva unión conyugal con el profeta Isaac. Usó indirectamente, a pesar de que todavía no consagraba a nadie. Entonces, pero también Jacob hace lo mismo, pero él no recibe nada ni bendiciones. Y Dios no le dijo nada, no hay problema. Entonces, tengan en cuenta eso. Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hicimos, o sea, por el corazón. Nos va a juzgar por nuestro corazón. No nos va a preguntar de qué religión vienes. Si eres protestante, al infierno. No. Si eres católico, al cielo. No. Si estás pensando eso tú, estás muy verde para las cosas de Dios, pero aquí estoy para enseñarlos a todos. No se nos va a preguntar de qué religión venimos, porque la verdadera iglesia de Cristo es aquellos que creen y obedecen a su Padre y a las enseñanzas que Jesucristo nos dejó y a sus sacramentos que Él nos dejó también. Porque hay varios que se rehúsan a obtener estos sacramentos, que son protestantes. Lo siento mucho, pero Dios dijo bien claro. O sea, Jesús dijo clarito, aquel que no recibe mi cuerpo y mi sangre no tiene nada que ver conmigo. Eso traducido a la Eucaristía, o sea, la hostia que nos dan en la Iglesia Católica transformada en el cuerpo de Jesucristo. Jesús dijo que tenemos que hacer eso en su memoria. Si tú no comulgas, tienes un problema y te vas a ir al infierno si no comulgas. Un día voy a hablar de la Eucaristía. Un día voy a hablar del perdón de los pecados, o sea, el sacramento de la penitencia, que es confesar los pecados. Voy a traer ese episodio. Por lo tanto, pues ya les di esta enseñanza del matrimonio. Espero y se hayan arrepentido, o tal vez alguno les va a valer, pues no hay problema. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Le doy gracias a mi Dios Santísimo por lograr hacer este episodio que salga al aire, aunque posiblemente ya va a salir tarde, ya estamos a febrero 14, ya es noche, ¿verdad? Fue muy intenso esto, le doy gracias porque me edificó mucho, me enseñó mucho también, aprendí muchas cosas y le doy gracias a Dios por haberme hecho compartir este mensaje muy importante de la humanidad. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que reciban la paz que Dios le dio a sus discípulos. Amén.